Javier, para vos, para tu audiencia, estoy a tus órdenes.
Bueno, en estos días decía Bachi Núñez, basta ya de hablar de juicio político, y sin embargo Sergio Godoy decía, por ejemplo, los resultados que vayan a tener en la comisión bicameral podría reavivar el juicio político. ¿Cuál es su visión, senador?
Yo opino igual que Sergio, ahora lo opiné desde el primer día, no solamente por el famoso acto entreguista, sino por los despropósitos que hay en el INDER, los problemas que vemos en el Petropar, que venimos denunciando desde el primer día. Hay suficientes motivos como para plantear, no sé si hay ambiente, si es prudente o no, pero la verdad es que esa es una opinión política respetable, razonable, porque no vemos respuestas en muchísimos campos, ni hablar en el campo de la educación, que yo no quiero tocar porque soy parte interesada, digamos, yo conozco esa institución y se quedaron 40.000 alumnos sin clase, y nadie dijo nada, y ahora la baja ejecución del presupuesto, o sea, tenemos un gobierno bastante improvisado y con muy pocos resultados, pero probablemente sea el más tancheguista y Itaipú el más grave, porque es el principio, ¿verdad? Si en esta pequeña primera movida cometemos estos gravísimos errores, retrocediendo todo lo que conseguimos en todos estos años, imagínate lo que va a ser la negociación grande, ¿verdad?
Tiene que salir el resultado de las conclusiones, pero está cantado que va a haber posturas divididas. Pero todo tiene que ver un poco con quién es responsable del acta bilateral, senador.
Sí, yo sé que normalmente uno hace saltar lo fusible, pero la Constitución es clara, las relaciones internacionales son responsabilidad directa del presidente, y además con las declaraciones, las publicaciones, nos enteramos de que todos sabían todo, realmente estuvieron todos metidos en el ajo, algunos con mayor y otros con menor responsabilidad, pero mi opinión, Javier, el presidente de la República es el principal responsable de todo lo que pasó.
¿Se expidió el presidente de la República asumiendo su responsabilidad?
Nunca.
¿Verdad que nunca, senador?
Nunca. Podía haber hecho un famoso mensaje a la nación diciendo hemos cometido errores, no se van a volver a repetir. Después hizo dos intentos de nombrar dos personas aparentemente muy cualificadas, como esta chica joven, abogada, Berta, y el ingeniero Blanco, pero después otra vez se apagaron las luces y seguimos en lo mismo, ¿verdad? Y los escándalos de corrupción son el pan de cada día. Hemos pensado que tenemos un año, ya ha habido casi un cambio de un 30% del gabinete y él nunca sabe, no responde, ¿verdad?
Bueno, senador,
déjenme trabajar.
Pero también, ¿en qué desventaja le dejaría al presidente Mario Abdo asumir públicamente un error como en el que cometió en el caso Itaipú?
Y no sé, los funcionarios públicos que vivimos permanentemente expuestos, tomando decisiones, cometemos errores. Yo he cometido cientos de errores en todos los cargos que tuve, y más de una vez dicté una resolución, me equivoqué, y después dicté otra revocando y expliqué, ¿verdad? Porque vos tomas muchas decisiones con pocas malas o equivocada información, a veces hasta con buena fe, pero en este caso particular hubo un interés malsano. Si vos lees ese famoso acta del 24 de mayo, Javier, te va a caer de espalda, porque todos leemos los puntos de abajo, pero en el encabezamiento dice que estas condiciones que beneficiaban al Paraguay estaban cerradas hasta el 2023, o sea, podíamos discutir todos estos 5 años sin retroceder ningún centímetro. Entonces la pregunta del millón es, ¿por qué entregamos lo que ya teníamos? Y esa tiene una sola explicación. Hay algún interés económico detrás, entre el Joselo, el vicepresidente, el presidente Cuyón, que era de la mesa energética.
O sea, ¿por qué renunciar a una conquista?
Claro, que era una conquista. Es como si vos ya tenías el terreno comprado, pagado y alquilado hasta el 2023. Y desde ese terreno yo iba a negociar. Pero de repente, sin una explicación válida hasta hoy, vos entregás el título y empezás a negociar otra vez de planta baja. Y ya había tenido los 5 primeros pisos comprados. Es una cosa increíble. Dice, estas condiciones se deben hasta el 2023. ¿Y por qué el Brasil, que es un gigante, un continente, se dio en aquella oportunidad en condiciones tan favorables a Paraguay, porque necesitaba dos turbinas. No fue gratis tampoco. Entonces nosotros concedimos la construcción y el consumo de dos turbinas más a cuenta de ese beneficio que teníamos. Y desde ahí tendríamos que haber negociado, no haber retrocedido todo lo que conseguimos por razones que, repito, que vos y yo no conocemos y la ciudadanía tampoco. Eso se llama traición, traición al país, traición a la patria, entrega de soberanía.
Senador, por otro lado, recién hablábamos con Germán Caballero, un campesino de la zona de Tacuatí, quien reivindica el acceso a la tierra, y decía, por ejemplo, que le clava en el corazón cuando su hijo de 13 años le dice que quiere estudiar derecho, pero que sus condiciones son muy distintas. Nos encontramos con esas realidades de 7 hijos, sin camino de todo tiempo, en 8 hectáreas viven 4 familias, apenas le alcanza el espacio para productos de autoconsumo, y nos encontramos con las otras expropiaciones, con la concentración de grandes extensiones de tierra. ¿Qué hacemos desde su punto de vista? ¿Cómo enfrentamos estas realidades, senador?
Yo creo que el combate a la pobreza es una materia pendiente. No podemos tener un país que produce alimentos para más de 80 millones de habitantes y tener 2 millones que no llegan a fin de mes en Paraguay, ¿verdad? Algo estamos haciendo mal o mucho. Somos responsables todos los gobiernos que en su momento pasamos. Si queremos mirar cifras, hemos trabajado razonablemente bien y hemos acortado distancias, pero todavía queda mucho por hacer. Yo creo que hay que cambiar el paradigma y la estrategia, porque el tema de la pobreza no es quizás solamente la falta de estudio, como decir, que es una realidad, me tocó vivirla de cerca, sino la falta de oportunidades. Y hay suficiente tierra en Paraguay. Y también hay que revisar los números para ver realmente cuánta es la concentración, porque algunos números se distorsionan, la mayoría son pequeños productores, la gran mayoría. Pero por ejemplo, en el Chaco tenés las colonias menonitas que figuran a nombre de una colonia, miles de hectáreas, pero en la práctica están producidos por parcelas que están alquiladas por 30 años a padres e hijos. Y entonces hay un engaño creyendo que toda esa propiedad es explotada por una sola persona o una sola empresa. Entonces, hay un proyecto acá enterrado, en el cual yo trabajé 4 años, Javier, que se llama DINACARE, Dirección Nacional Catastro Registral, que une catastro y registro para poder saber de quién es la propiedad, cuánto mide, cuánto cuesta y dónde está. Porque lo que pasa en Paraguay es que tenemos 100.000 kilómetros cuadrados más en papeles que en tierra real. Si vos pones todos los títulos que hay en el registro de la propiedad sobre el mapa de Paraguay, sobran 100.000 kilómetros cuadrados. Hay una gran mafia de inmuebles detrás y poderosísimos intereses que impiden que esto se sanee de una vez por todas para saber dónde están las tierras y cómo darle a nuestros compatriotas. Falta voluntad política. Estos son los grandes temas que deberían unirnos y no olvidar el ideario en el que estamos a veces, que a nadie le importa.
El censo agropecuario se debió realizar el año pasado ya, por ejemplo.
Efectivamente. Y nadie
el censo
nada.
Agropecuario 2008, senador, tiene muchos defectos, no hablo de errores, defectos. Porque error pues aquel que cometes, ¿verdad? El defecto es defectuoso. No arrojan lo que estás justamente diciendo con respecto a las superficies productivas, senador.
Sí, efectivamente. Ese es un pozo negro. Cuando yo lo preparé, yo trabajé esto en mi versión consultor de Achupe, gané una licitación internacional con apoyo del BID, trabajamos con 15 especialistas y llegamos a esta conclusión, y yo cuando terminé el trabajo me caí de espalda porque jamás pensé que era tan grave el problema. Entonces, cuando te dicen, este es un excedente, realmente vos no sabes, hay títulos superpuestos en el Chaco, hay zonas riquísimas, en la zona de Itapúa, de Alto Paraná, de Canindeyú, que tienen títulos con diferencia en sus bordes y en sus límites. Y lo que nos corre no mal alambrado, pero nadie realmente tiene certeza jurídica sobre su propiedad, salvo honrosas excepciones. Entonces, en algún momento dado, si queremos ser un país serio, como España, como Colombia, que tiene un instituto que se llama Agustín Codazzi, vos pones el nombre Javier Panza, Enrique Riera y sale. ¿Cuántas propiedades tenés? ¿Dónde está? ¿Quiénes son tus vecinos y cuánto cuesta? Tendría que estar todo online. Hoy los satélites, el GPS, te permiten hacer este trabajo para armar el poliedro, para que los intendentes puedan cobrar sus impuestos y no solamente vivir de royalties. Pero esto es sanear la propiedad y la tenencia de la tierra en Paraguay. Para eso necesita mucha voluntad política, porque nos va a llevar muchas sorpresas. Hay bancos que tienen hipotecas o propiedades que no existen. Entonces, vos imagínate lo grave que es un país agroexportador como el nuestro, que tenga esta inseguridad jurídica en materia de tenencia de la tierra, ¿verdad?
Claro, ese es cuando un punto con respecto, ese es un problema de catastro. Pero de igual modo, hay un dato que el censo agropecuario sí terminó reflejando nomás sobre, esa es la titularidad, pero la tenencia es una realidad. El mayor, sí, la mayor cantidad de tierras productivas en este país están en manos de un pequeño grupo poderoso. Y ese pedacito de tierras productivas que sobra se tiene que dividir en un gran número de productores que quieren trabajar la tierra.
Sí, y es cierto, pero para eso también no es solamente la tierra, que creo que a esta altura ya todos estamos de acuerdo. Entregar títulos como en la época de Papacito y compañía no funciona si es que no viene acompañado de un proyecto completo, integral, que tenga agua, que tenga transporte, que tenga luz, que tenga escuela, que tenga sobre todo mercado. Yo creo que el modelo que funciona es el modelo de Frutica, donde empresas con responsabilidad social tienen pequeños productores a quienes le dan la semilla, le asesoran, le compran el producto a un precio justo y se genera la paz social, porque la tecnología de punta de las empresas que trabajan de esta manera hace que siempre estén a la vanguardia. Hoy están exportando jugo, estuvo viendo el otro día a Diana, como que la se llama, es la hija ya de Crece, creo que es el apellido. Que es fantástico, ¿verdad? Y yo creo que ese es el modelo que funciona. Yo creo, Javier, aunque parezca iluso, la convivencia entre los grandes y pequeños productores en armonía y sinergia. No creo en el enfrentamiento, porque eso nos va a llevar a la inseguridad en el campo con impredecibles consecuencias. Y también déjame decirte, amparado mi fuero, que hay un sectores políticos de todos los partidos que están metidos en las mafias del inmueble, que propian, que financian ocupaciones, que le trasladan a pobre gente manipulada a algunos y con viveza a otros, pagándole unos pesos para generar ocupaciones, porque nadie entiende cómo puede llegar un camión con 40 familias, bajarse, entrar, poner carpa en 24 horas, generar la tensión social, provocar las acciones judiciales, generar la expropiación, mientras tanto se pelan las maderas, se matan los animales, se golpea a la gente. Y eso sigue funcionando.
Vos sabés que, senador, a mí me sorprendió mucho, y cuando hablé con Germán Caballero me dijo, nosotros tenemos nuestra comisión hace 11 años que estamos pidiéndole al Estado paraguayo que nos conceda tierras. Jamás hemos ocupado ninguna.
Y bueno, eso me parece fantástico, pero fíjate vos, entonces el interés, ¿para qué está? Para pagarle 7 millones de dólares al hijo Antevi, gastando el 90% del presupuesto de la plata que tenían para pagar propiedades para campesinos sin tierra. Hay propiedades, ¿verdad? Pero ni siquiera el Estado tiene dinero. Yo te digo porque estuve el año pasado en la Comisión de Desarrollo Rural y había más de 60 expropiaciones que no se podían efectivizar porque el Estado no tenía dinero para pagar a los propietarios de las tierras que habían expropiado. Acá hay un pésimo manejo. Este es un país rico, pésimamente administrado por unos cuantos ladrones, Javier, y eso me genera mucha rabia, mucha indignación.
Senador, un gusto escucharle. Que tenga buen día.
Gracias, igualmente. Fuerte abrazo, Javier.
Enrique Herrera, senador del Partido Colorado.